A ver, imaginemos un lunes por la mañana, un atasco monumental.
El horror de mucha gente.
Totalmente. El sonido de los motores ahí en ralentí, ese gris infinito del asfalto y esa sensación tan física de estar atrapado en una caja de metal mientras el reloj o el coche avanza sin piedad.
Sí.
Es que es un escenario súper opresivo que cualquier persona que nos escuche de camino al trabajo conoce a la perfección. O sea, es la imagen viva de la rutina.
Y fíjate que esa parálisis no se limita solo al tráfico. Es un reflejo clarísimo de cómo nuestras obligaciones diarias o los horarios estrictos acaban dictando casi todos nuestros movimientos.
Ya, ya.
En esos momentos es que el margen de maniobra personal parece que se reduce a cero. Digamos que es el polo opuesto a la idea que tenemos de ser libres.
La misma libertad que tiene, no sé, una tormenta cruzando el océano o la ligereza de un nómada.
Suena idílico, la verdad.
Pues hoy vamos a sumergirnos de lleno en unos textos muy particulares de un blog llamado Gitana del Viento. Es un espacio de reflexiones cotidianas, y nuestra misión hoy no es solo repasar lo que dice, sino extraer la mecánica exacta de cómo una persona ordinaria logra construir una libertad absoluta dentro de la rutina más estricta.
Que es algo súper necesario, ¿eh? Porque en esta época de estrés crónico, la solución que nos suelen vender para escapar del agotamiento siempre pasa por gastar dinero.
Claro, el típico retiro espiritual carísimo.
Exacto. O un viaje a la otra punta del mundo. Sin embargo, este material nos plantea que la clave para saltarse esas restricciones de tiempo y espacio, pues está en herramientas que ya tenemos. Es un cambio de enfoque muy pragmático.
Bueno, la pregunta central de hoy es directa. ¿Se puede conseguir la libertad de un huracán sin salir de la ciudad? Y a ver, para entender esto tenemos que empezar por los dos símbolos que le dan nombre al blog, que son el viento y la vida gitana.
Sí, y el texto arranca desde un lugar de bastante vulnerabilidad. O sea, quien escribe confiesa que el título viene de una antigua canción que todavía late con fuerza en su pecho.
¡Qué bonito eso!
Sí, nos avisa de que no estamos ante un tratado académico frío, sino ante un testimonio vital. Y cuando describe el viento, lo define como una fuerza que no tiene dictadura horaria, no hace caso a calendarios ni a semáforos.
Y usa unos contrastes formidables para explicarlo. Cuenta que el viento a veces es una brisa que apenas acaricia la hierba, y otras veces es como un artista invisible que da forma a las nubes con muchísima calma.
Exacto.
Pero ojo que también dice que puede ser un huracán tremendo que arrasa con todo. Si usamos esto como metáfora de la mente humana, estamos hablando de una fuerza que fluye por donde le da la gana sin rendir cuentas a nadie.
Esa capacidad de mutar es el núcleo de todo. El viento simplemente disfruta de su naturaleza libre. Y la segunda capa de esto viene de sus recuerdos de infancia, cuando observaba las comunidades gitanas que llegaban a su ciudad.
Sí, sí. Rememora las carpas en la calle, la ropa de colores así súper intensos que rompía con ese gris urbano del que hablábamos antes, la música, los bailes, incluso cuando leían las manos a la gente.
Había una fascinación infantil muy pura ahí.
Totalmente. Le asombraba esa capacidad de llegar a cualquier parte y generar alegría de la nada. Pero, a ver, aquí me surge una duda. Si el autor reconoce que el viento puede ser un huracán que destruye, ¿nos está diciendo que la libertad verdadera tiene siempre una parte disruptiva? En plan, ¿que amenaza el orden establecido?
Yo diría que sí. Toda libertad genuina lleva una dosis de caos implícita. Simplemente porque para ser libre tienes que cuestionar las normas rígidas. Desafiar la inercia de la rutina ya es un acto disruptivo en sí mismo.
Ya, es romper el molde.
Eso es. Pero fíjate que el autor contrapone esta libertad tan salvaje con su propia realidad de cuando era infante. Cuenta cómo caminaba, imaginando que recorría el mundo sin ataduras, igual que el viento, pero al final...
Inevitablemente tocaba volver a casa, ¿claro?
Exactamente. Siempre regresaba al punto de partida.
Y es el temido choque con la realidad. Ese sentimiento tan universal del domingo por la tarde, ¿sabes? Cuando te das cuenta de que el lunes hay colegio o trabajo y chocas de bruces con tus límites espaciales.
Y ese reconocimiento temprano de que no se tiene la libertad ilimitada del viento es clave, ¿eh? Esa frustración actúa como un motor.
Y un motor que se revoluciona al llegar a la edad adulta, porque el texto habla de madurar como esa necesidad de adaptarse a las exigencias de la vida. Llegan las facturas, las obligaciones...
La oficina, los horarios...
Claro. Entonces, frente a la imposibilidad de irse a vivir a una carpa colorida, a recorrer el mundo, ¿cómo canaliza esa necesidad de libertad?
Pues lo canaliza cambiando el medio de transporte. Como no puede hacer un desplazamiento físico constante, encuentra una vía de escape inmaterial. Empieza a compartir reflexiones, ideas, sueños, en pequeños escritos que envía a sus amistades.
Que es lo que el texto llama las alas del viento, ¿no?
Exacto. Esas alas le permiten caminar con confianza, sin depender de un horario. Y aquí es donde la escritura deja de ser un pasatiempo.
A ver, aquí me pongo yo un poco el sombrero de escéptico.
Venga, a ver.
Porque leyendo esto desde la perspectiva actual de alguien súper estresado, suena que, como no puedo pagarme un viaje físico, pues me resigno a escribir un blog como premio de consolación. O sea, ¿es un mecanismo de defensa o el argumento defiende que esta libertad mental es superior?
Es una evolución, no una resignación. Pensemos un momento en la naturaleza de una idea, comparada con un cuerpo físico. Nuestro cuerpo está atado a la gravedad, a las fronteras geopolíticas, a comer, a dormir.
A fichar en el trabajo.
Ostras, qué interesante visto así.
Sí, es reclamar un territorio mental, donde el reloj no tiene ninguna autoridad.
Es como arrebatarle tiempo y espacio a la maquinaria de la rutina. Me parece un enfoque brillante, la verdad. Y bueno, parece que una vez conquistado ese espacio a través de la escritura, hace falta estructurarlo. El autor lo hace a través de tres áreas que funcionan como lentes para observar la vida.
Tres pilares básicos para habitar esa rutina con la mente libre. La primera categoría es lo que llama vida diaria. Aquí influye mucho su experiencia como docente de jóvenes. No cuenta anécdotas por contar, sino para extraer lecciones de superación y enseñar a valorar las pequeñas cosas que damos por sentadas.
Que sería la lente puramente humana.
La segunda es de la naturaleza, que habla de comprender el entorno natural puro. Y la tercera es vida sana, que divide el autocuidado de una forma súper pragmática.
Sí, en tres facetas.
Exacto.
Cuidado físico, usando comida buena como combustible. Cuidado mental, incorporando aprendizajes. Y cuidado emocional, que define como el respeto profundo por los sentimientos, los propios y los de los demás.
Y el éxito de esto es que no funcionan por separado, se retroalimentan.
Fíjate que al leer esto, yo me imaginaba el mantenimiento de un coche de alta gama. O sea, la comida nutritiva es literalmente la gasolina para arrancar. El aprendizaje continuo es el software del ordenador de a bordo para tomar buenas rutas.
Me gusta la analogía.
Y el tercer pilar, el respeto por las emociones, es el aceite del motor. Porque si un motor no tiene aceite, la fricción entre las piezas es brutal. Y por mucha gasolina super o software de última generación que tengas, el motor acaba quemándose.
Es que lo ilustra perfectamente. Es el riesgo del agotamiento emocional. Y para evitar quemar ese motor, el autor usa el pilar de la naturaleza. Lo ve como el entorno perfecto para cultivar la empatía. Y menciona algo que me parece fascinante, que es el lenguaje de las plantas.
¿Ah, sí? Y eso me llamó mucho la atención. ¿A qué se refiere en la práctica con entender los sentimientos de una planta?
Pues no plantea mirar pasivamente la vegetación, sino que afirma que las plantas tienen manifestaciones de sentimientos que podemos comprender si prestamos atención. Se trata de interactuar en silencio con un ser vivo que no usa el lenguaje humano.
Ya. Observar cuánta luz necesita o cuándo le falta agua.
Exacto. Obliga al que observa a frenar en seco. La naturaleza tiene unos ritmos lentísimos, totalmente ajenos a nuestra ansiedad humana. Al esforzarnos por sintonizar con esa lentitud, entrenamos nuestra presencia. Es una gimnasia emocional que luego usamos con las personas.
O sea, utilizar la naturaleza como un gimnasio para la paciencia. Me encanta, porque si afilamos la percepción para ver cómo crece una hoja en absoluto silencio, pues luego estaremos muchísimo más preparados para lidiar con los ritmos lentos de las personas.
Precisamente. Y esta habilidad para gestionar los ritmos nos lleva al eje de todas sus reflexiones, que es la experiencia y el paso del tiempo. El autor dice que sumar observaciones, errores y aciertos es lo que forja una personalidad auténtica.
El tiempo deja de ser el enemigo que nos hace viejos.
Eso es. Pasa a ser la herramienta con la que esculpimos nuestra identidad y nos marcamos metas.
Y esto se ve súper claro cuando empieza a desgranar valores que, la verdad, hoy suenan un poco a reliquia. Habla de la honestidad como una coherencia estricta entre lo que pensamos y lo que hacemos a diario. Y también destaca la serenidad, diciendo que es algo que ya casi no se conoce en nuestra sociedad.
Es que la serenidad está en peligro de extinción, literalmente.
¿Pero por qué crees que hace tanto hincapié en eso?
Porque vivimos en la economía de la atención constante. Todo a nuestro alrededor demanda que reaccionemos ya. Correos, notificaciones del móvil, noticias de última hora.
Total, todo es para ayer.
Claro. En ese estado de alerta perpetua, mantener la calma es casi antinatural para el cerebro. Recuperar la serenidad exige un esfuerzo titánico para negarse a participar en esa prisa. Conecta con lo de las plantas, ¿no? Aprender a no reaccionar instantáneamente.
Es brutal. Y otra virtud que critica bastante es la solidaridad. Lamenta que la hayamos reducido solo a las grandes emergencias. Como si solo fuéramos solidarios cuando hay un desastre que...
Que abre los telediarios.
Exacto. Y parece obviar que la solidaridad debería ser algo diario.
Al tratar la solidaridad como una respuesta a una crisis puntual, parece que nos quitamos la responsabilidad de ayudarnos de lunes a viernes. El autor pide rescatarla para los problemas ordinarios de nuestra comunidad.
A ver, hay un punto aquí que a mí me generó bastante fricción al leer los textos.
Cuéntame.
En uno de ellos, redefine la felicidad y afirma súper contundente que la felicidad no es un estado de ánimo temporal, sino que, cito textualmente, debe ser una cualidad permanente en todas las personas.
Entiendo por qué te choca.
Es que me hizo levantar una ceja. Imponer que seas feliz permanentemente me parece una losa enorme para cualquiera que tenga problemas serios, ya sean laborales o de salud. Y además, en otro texto llamado A Solas, habla de una sensación interior y silenciosamente triste de encontrarse con uno mismo.
Sí.
Entonces, ¿cómo encaja esa tristeza callada con exigir una felicidad permanente? Me suena un poco contradictorio.
Suena contradictorio si usamos la definición comercial que tenemos hoy en día de la felicidad, que la confunde con estar eufórico y dando palmas todo el rato. La voz del autor intenta alejarnos de ese optimismo tóxico o forzado.
Ya, la tiranía del pensamiento positivo.
Exacto. Cuando habla de felicidad permanente y a la vez acepta esa tristeza silenciosa, nos está diciendo que esa felicidad es estructural.
Ah, vale. Retomando la analogía de la construcción, como los cimientos de un edificio.
Justo. Unos cimientos sólidos no van a impedir que un día de tormenta pases frío o que el tejado tenga alguna gotera, pero te aseguran que el edificio no se va a hundir. Esa tristeza o melancolía al estar a solas es solo parte del clima natural.
El mal tiempo temporal.
Eso es, la felicidad estructural se construye con esa experiencia acumulada que nos permite tomar buenas decisiones. Sobre esa base, virtudes como la serenidad o la solidaridad aguantan el peso de la rutina para que no colapsemos a la mínima de cambio.
Vale, visto así, tiene todo el sentido del mundo. Es más bien una resiliencia tranquila que deja espacio a la tristeza, pero sin dejar que tome los mandos. Y creo que esto enlaza precioso con su reflexión sobre los ciclos naturales, cuando describe que siempre, irremediablemente, llega la noche.
Sí.
Que puede ser una noche estrellada estupenda o puede estar nublada, pero la oscuridad siempre se abre paso.
Y lejos de ver la noche como algo lúgubre o el final de todo, el texto la presenta como un mecanismo de limpieza, un lienzo en blanco.
¿Un reseteo?
Exacto. Da igual el nivel de estrés que hayas tenido en la oficina o lo encerrado que te hayas sentido. El ciclo natural te impone una pausa obligatoria. Y al llegar la mañana, como dice el autor, tenemos de nuevo la oportunidad de estructurar el destino. Nos dan la opción de reiniciar nuestra actitud cada 24 horas.
Menudo viaje hemos hecho desde que empezamos, ¿eh?
Desde luego.
Arrancamos hablando de esa ansiedad asfixiante de estar en un atasco, deseando tener la libertad física de un huracán o de un nómada para salir de ahí.
Y hemos llegado a ver que esa misma libertad se puede fabricar desde dentro con acciones súper concretas, escribiendo para compartir ideas, dedicando tiempo a descifrar el lenguaje de las plantas para calmar nuestro ritmo.
Y ejerciendo a diario esas virtudes en peligro de extinción, como la serenidad y la solidaridad, que funcionan como anticuerpos contra la prisa.
Totalmente. Y si la gente que nos está escuchando se puede llevar una sola idea práctica de todo esto, creo que debería ser que ser libre no significa obligatoriamente dejar tu trabajo o irte a vivir al bosque. Consiste en aprender a habitar tu propia rutina con una mente soberana y atenta.
Bajar las revoluciones.
Sí. Sacar 5 minutos para escribir algo genuino a un amigo o permitirte sentir esa tristeza silenciosa una tarde sin juzgarte a ti mismo. En definitiva, es reclamar la autoría sobre cómo procesamos nuestro tiempo, por muy estrechas que parezcan las paredes de nuestra rutina.
Habitar la rutina con una mente libre. Ostras, es un concepto potentísimo. Y bueno, para cerrar la inmersión de hoy, me gustaría dejar una última pregunta flotando en el aire. Hemos visto que el viento es capaz de reorganizar por completo las nubes sin ajustarse a la agenda de nadie, y que la naturaleza manifiesta emociones súper complejas en silencio absoluto para quien sabe mirar. Así que teniendo todo esto en cuenta, ¿qué fuerzas invisibles en nuestra propia rutina diaria, en nuestras casas o en la oficina, están moldeando nuestro paisaje interior de forma constante sin que nos demos cuenta, simplemente porque hemos olvidado cómo detenernos un instante a prestar atención?